Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa, el último que vamos a grabar en este año 2018. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Carlos García. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de algunos temas, desde luego novedosos, muy interesantes, y otros que ya son incidir en lo mismo. El primer tema, que a mí me parece sumamente interesante, es un análisis que vamos a hacer del programa económico de Vox, una mezcla bastante extraña de medidas conservadoras, comentando incluso una ideología tradicional, casi podríamos decir que reaccionaria, mezclada con medidas en la línea de lo que es el ultraliberalismo. Es bastante extraño, una combinación rara, pero vamos, una combinación que parece que le está gustando a mucha gente. Lo que sí vamos a hacer es analizar los efectos que podrían tener estas medidas y su viabilidad económica, porque no está clara que las medidas sean positivas en caso de que las tomaran, ni que la viabilidad fuera posible. Y lo segundo, hoy vamos a hablar en segundo lugar de datos nuevos que han salido sobre corrupción urbanística, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, de esa condena a Ana Botella y otras siete personas, y también de esos datos que hay sobre la posible malversación de terreno público para la operación Chamartín, en este caso terrenos de Adif, vendiéndolos muy por debajo de los precios de mercado en una de las zonas más cotizadas de Madrid. Y también hablaremos, por supuesto, al hilo de esto, con los alquileres que no dan tregua. Las quejas son continuas, en tanto, sobre todo en las grandes capitales, Barcelona y Madrid. Las noticias en que hay experimentos que hace la gente en las redes sociales o en los portales de alquileres son múltiples. Una de las más escandalosas que ha habido últimamente pues ha sido un anuncio falso que se colgó con fotografías de una celda que se anunciaba por una celda de una cárcel española que se anunciaba por 400 euros, supuesta, se suponía que estaba en Madrid capital, y bueno, pues había muchísima gente interesada en alquilar eso para vivir en ello. Pues bueno, así están las cosas. Y bueno, en último lugar hablaremos del mal estado de muchas empresas españolas. Se supone que llevamos, la recuperación económica empezó a finales del 2013, por lo tanto llevamos ya prácticamente 6 años de recuperación, y con lo cual se supone que las cosas tendrían que estar ya bien, pues no. Tenemos ahí el Corte Inglés con muchísimos problemas, muchísimos. Está anunciando, gracias al patrimonio inmobiliario acumulado durante bastantes décadas, está anunciando que va a intentar una operación de salvamento para liquidando patrimonio inmobiliario. Pero claro, el tema, lo delicado que está cuando una empresa tiene que recurrir a liquidar patrimonio para intentar seguir siendo viable. Y también Día, muchísimos problemas con Día. El pérdida de cuota de mercado, desplome brutal en bolsa, uno de los gigantes de la alimentación, de la distribución en alimentación en España, también en muchísimos problemas. Esto nos hace ver que la economía española no está ni mucho menos tan bien como nos dicen. Es una economía que, desde luego, lo comentaremos cuando hablemos del tema de Vox, ha tenido una recuperación muy asimétrica, y eso está causando no solo numerosos problemas, sino que de tipo económico, sino también de tipo político. Y con este tema político comenzamos, Juan Carlos, y nos comentes un poquito el tema del programa económico de Vox, que es un programa cuando menos curioso, ¿no? Esas bajadas brutales de impuestos, sobre todo el impuesto de la renta, pero mezclado también con un intervencionismo curioso, ¿no? Como colaboración empresa-estado para fomentar la reindustrialización, como apoyo, como medidas también públicas de apoyo a la familia, mezclado también con unas medidas de expulsión de extranjeros, que un poco en la línea esa de ese discurso facilón de que vienen aquí a quitarnos los trabajos, y bueno, pues un poco el satisfacer, ¿no?, esas ansias que tiene mucha gente en España de que se vayan unos para, porque se creen que así va a quedar más parte del pastel para ellos. Bueno, una filosofía que parece, cuando menos moralmente desde luego, es deleznable, pero incluso parece que es bastante falsa, por lo menos falsa en muchos de los aspectos y muchos de los razonamientos que tiene. Bueno, adelante. Juan Carlos, coméntanos un poquito este programa económico.
Vale, dentro de lo que ellos, dentro de lo que se define como las 100 medidas para España viva, que digamos es el programa electoral de Vox, es lo que tú comentabas, incluyen gran número de propuestas económicas, pues básicamente hacia lo que van es hacia una rebaja de impuestos. Lo que proponen es una rebaja muy radical del impuesto sobre la renta, con un aumento importante del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Y a partir de allí, un tipo fijo del 20% hasta los 60.000 anuales, tributando al 30% el exceso o cualquier cantidad sobre los 60.000. Además, digamos, consideran el tipo general de impuesto de sociedades al 20%. A ver, hay una realidad en todo esto de los impuestos, y es que a todos nos parece bien que nos lo bajen. Y además, yo creo que es además un tema recurrente en prácticamente todos los programas electorales. Aquí nadie gana unas elecciones prometiendo que va a subir impuestos. Luego hay una cuestión que es bastante realista, el tema del, pero yo creo que también lo incluyen porque cualquier persona con un sentido común básico se da cuenta que el sistema de pensiones necesita una reforma en profundidad, ¿no? Ellos lo que proponen es un modelo de pensiones mixto de capitalización y reparto, que bueno, que es algo que ya existe y que digamos combina una gestión pública con otra privada para digamos el tratar de hacer sostenible el sistema de pensiones actual. Yo creo que ahora mismo, si vemos las tasas de natalidad, vemos lo que está sucediendo con los nuevos pensionistas, cómo son las pensiones que ahora mismo se están pagando y cómo es, digamos, la pensión media, la pensión mediana, el salario mediano. O sea, hay unos desequilibrios generales que cualquier persona se da cuenta que aquí hace falta una reforma de pensiones. Otra cosa es que, bueno, pues se dice de una manera así muy somera, ¿no? Pues tendremos que ir hacia un sistema de gestión pública o otra privada, sin dar tampoco muchos detalles, no vaya a ser que muchos se lleven las manos a la cabeza. El tema de la inmigración, pues es también otra de las propuestas más conocidas, ¿no? Ahí se habla más de la restricción y el control. Y bueno, pues una menor inmigración, menos mano de obra y caída de cotizaciones. O sea, digamos, hay cosas que vamos a ver, o sea, que se tiene también que poner cierto orden todo lo que son los movimientos migratorios. Eso yo creo que también es consciente mucha gente, pero al mismo tiempo hay que ser también consciente de que durante los últimos 30 años aquí no se ha tomado ninguna medida de fomento y mejora de la natalidad, y que nos vamos a un escenario pues con una estructura demográfica del país que con 1,2 hijos por familia, así recuerdo sobre la marcha, por ahí andaba nuestra natalidad, vamos, una natalidad comparable con, sí, la de Japón y de las más bajas del planeta, pues yo no sé quién se va a quedar aquí si no viene alguien a tratar de reponer esto. Otra cosa también es que realmente, vamos a ver, pues cuestiones sobre este tema de la inmigración que hemos hablado muchas veces. El tratar de facilitar y de que quien venga pueda realmente aportar un valor añadido, por lo menos pueda aportar a la sociedad y contribuir a que esto mejore. Bien, bueno, ahí tenemos esa cuestión. Que va a ser también muy difícil de abordar y que de alguna manera habrá que hacerlo porque con la natalidad actual en España pues va a ser muy complicado. Luego el gasto político. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo el 90% de los españoles, Es que lo del gasto político y las autonomías y los asesores y los coches oficiales y las duplicidades entre administraciones, creo que andaban por los 40 millones de euros. O sea, que ellos proponen pues eliminar cargos y organismos duplicados ideológicos o por cualquier otra razón prescindible, ¿no? Pues la eliminación de duplicidades. Sí, eso todos estamos de acuerdo. Pero lo que también todos vemos es que cada vez que llega alguien, lo que hace es meter a los suyos y tocar lo justo, y al final pues tampoco acaba pasando. Eso, el tema de la fusión de ayuntamientos es una medida que también propuso Rajoy cuando accedió al gobierno en 2011, tampoco lo vimos. Entonces, pues yo creo que es un programa, pues si no se entra en profundidad, bastante fácil de comprar por amplios sectores de la población, pero que cuando comienzas a rascar y estudiarlo, pues ves que es un poco todo más de lo mismo. Esa es un poco mi opinión sobre este programa económico.
Bueno, a mí sí que me gustaría comentar sobre el tema de la inmigración, que yo creo que este es un tema delicadísimo. Sí. Porque aquí hay dos filosofías enfrentadas. Una es ¿qué hacemos? Se abren las fronteras, un poco la filosofía que había hasta los comienzos del siglo XX prácticamente, que era un poco libertad de circulación para todo el mundo, en todo, que no había, se podía circular, como comenta muy bien Stefan Zweig en sus libros, que se podía circular por Europa con total libertad, sin pasaporte, sin nada. Bueno, ¿Qué es eso? Esa filosofía, que era la filosofía del mundo del mundo liberal del siglo XIX, o bien tenemos aquí restricción de fronteras, porque si se abren las fronteras, pues se van a producir muchos desequilibrios a nivel tanto de asistencia de sobrecarga de sistemas sociales, problemas de gente sin hogar, problemas de gente que está buscando trabajo y no lo encuentra, o sea, porque son pues unas tensiones muy grandes que se pueden generar en los mercados, tanto de vivienda como de asistencia, tanto en los sistemas de asistencia social como en los mercados de trabajo. Pues bueno, digamos que están hoy día, pues es evidente que la mayor parte de los países adoptan la segunda filosofía, que hay que poner límites, que la entrada de las personas debe ser una entrada medida, y en función de las necesidades del mercado de trabajo y de las posibilidades, de las disponibilidades también, en el caso de refugiados, por ejemplo, pues de los sistemas de atención social, y en el caso de reunificaciones familiares, todo esto lo mismo, en función de las disponibilidades de los sistemas de atención social. Digamos que esta es ahora mismo la filosofía que existe en la mayor parte de los países, excepto aquellos que son mucho más restrictivos, que también los hay. Pero bueno, una vez, si partimos de esta segunda premisa, porque la primera es evidente que eso no hay visos de que lo vayan a aplicar en ningún país, lo que debíamos analizar es en España realmente cómo estamos. Y es que en España, si realmente atendemos a lo que es las necesidades del mercado de trabajo, con un paro del 16, creo que está ahora en el 15 y pico, ¿no? Cerrará en el último trimestre del año. Pues la verdad es que no se puede defender mucho el que se siga acogiendo personas en extranjeros para trabajar en el mercado español, a no ser que sean sectores muy determinados. Sí. Realmente las leyes están así. Otra cosa es que mucha gente venga como turista y luego se quede en una situación pues que realmente es irregular. Y tratando de que a largo plazo, con las medidas que hay de arraigo, de asentamiento, pues se llegue a conseguir un permiso de trabajo. Yo, desde luego, creo que es un tema delicadísimo, un tema en el que entra la libertad de las personas, por un lado, la libertad de circulación, por otro lado, entra lo que son los conflictos que hay entre los intereses de los que ya viven aquí y los intereses de la gente que no vive aquí. Y, en fin, yo aquí creo que me voy a guardar mi opinión y solo voy a decir que lo que es la justificación demográfica yo no la acabo de ver, Juan Carlos, porque realmente la demografía para que sea un cuello de botella de cara al PIB de un país, tiene que coincidir con que haya realmente pleno empleo y haya un estrangulamiento del mercado de trabajo, porque si no, no va a suponer un problema. Otra cosa es que... Sí.
Sí, no, perdona, termina.
No, otra cosa es que digas, bueno, es que aquí vamos a tener un problema a largo plazo, porque con 1,2 hijos por mujer, dentro de 30, de 40 años, la población va a estar súper envejecida y sí se va a generar ese problema. Pues yo ahí no lo acabo de ver, porque es que la gente, cuando realmente hay falta de mano de obra, es que va a acabar viniendo de fuera. Y esos jóvenes que hagan falta, va a bastar abrir las fronteras para que entren y cumplan y realmente pues arreglen esa estructura demográfica del país, si es que realmente se considera oportuno. O sea que yo con la situación que hay ahora mismo del mercado de trabajo, yo no acabo de ver el tema de la demografía como un problema para el país, ¿eh? O sea, puede ser un problema para Japón con pleno empleo, para Alemania con pleno empleo, pero para España yo no lo veo, ¿eh?
Aquí tenemos, hay un nudo gordiano que lo forman tres cuestiones. O sea, es la demografía, es la deuda, especialmente la deuda pública, y es el cambio de modelo productivo. Yo, por poner un ejemplo muy al hilo de todo esto que estamos comentando, ¿no? O sea, estos últimos dos años estamos viendo ese repunte en la construcción, en la obra, especialmente o prácticamente en las dos principales ciudades y en lo que es lo que es la zona de la costa mediterránea. Y por un lado estamos viendo noticias en las que se está diciendo que bueno, que es que está aumentando el precio de la mano de obra del sector de la construcción. Por otro lado, que faltan albañiles, que faltan electricistas, que faltan, ¿no? Y digamos, yo esas noticias las encajo dentro de lo que son ya unas demandas casi sectoriales de más madera, ¿no? Sin embargo, en este mismo mes de diciembre, y yo creo que también acuciado pues un poco por la mentalidad del país, por el Brexit, por unas cuantas cosas más, creo que ha sido el 12 o el 14 de diciembre, ahora no lo recuerdo exactamente, una sesión en la Cámara de los Lores en el Reino Unido, pidiendo al gobierno que de forma urgente, pues que todos los edificios oficiales, todo lo que sean, comenzando además de ellos proponían por las cárceles, se comenzaran a construir de forma industrial. Para que una vez, además esto son cuestiones que muchas veces hemos comentado, que una vez que con ese impulso del sector público, toda esa industrialización de la construcción cambie el sector y al final el sector privado también construya de esta manera, con una mano de obra más especializada en fábricas y con un valor añadido mucho más alto. O sea, al final nos vamos hacia modelos del más madera y sistemas tradicionales, que es lo que algunos pretenden o piensan que España va a continuar así, mientras que otros países que tienen las cosas más claras, ese cambio de sistema productivo y ese valor añadido en la mano de obra, lo que dicen es que lo que hay que cambiar es la manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, claro, a mí me sentí una envidia sana o no de ya me gustaría una sesión en el Senado diciéndole o pidiendo que el gobierno aplique esas mismas medidas que estaban diciendo los lores ingleses. Pues al final un poco también va de todo eso. O sea, nuestro sistema económico empresarial pues requiere de mucha mano de obra con una productividad. Y aquí pues lo que probablemente a mucha gente le interesa es el más madero, ¿no? Pero coincido también un poco con lo que dices, o sea, es que con un 15% de paro es muy difícil defender la cuestión de las fronteras abiertas. Esto es un tema muy delicado, que se requiere ver desde muchos aspectos diferentes.
Bueno, pues no, si mi filosofía es que se debía atender otra vez, de una forma paulatina, a un mundo en el que hubiera libre circulación de las personas. Yo entiendo que es súper problemático, ¿eh? Pero es que también es una forma de reequilibrar a nivel de renta los diferentes países, o por lo menos vamos a ver, yo creo que el planeta no es de nadie, el planeta es de todos. También es cierto que lo que hay en cada área geográfica pues también es fruto del trabajo de las personas que han vivido allí. Y nosotros también vivimos sobre lo que han construido las personas que vivieron antes que nosotros y lo que hemos construido nosotros mismos.
Son pero cuestiones todo ese, muy complejas.
Claro, o sea, pero todo ese tema cuenta. También, pero todo ese tema también está aludiendo a cuestiones de pertenencia al grupo, de identidad, y también en el fondo de decir nosotros somos nosotros y los otros son los otros, ¿no?
Sí.
Y que en el fondo, que es la base y la raíz de la xenofobia. Para mí, desde luego, el hecho de que haya habido personas en nuestro o sea, en lo que es el área geográfica española, en nuestro país, que hayan trabajado durante toda su vida y hayan dejado la herencia del país en el que estamos viviendo, el que se llamaran españolas, para mí no tiene mayor importancia que el que se hubieran llamado de otra manera, ¿eh? Y tampoco tenemos nosotros más derecho que las personas que vivan en otra área geográfica del mundo a disfrutar de lo que han hecho esas personas anteriormente. Pero una vez más yo digo que eso debería hacerse de una forma paulatina, porque claro, si tú ahora coges y en todos los países del mundo coges y dices adiós fronteras, todo el mundo puede ir para cualquier lado como le dé la gana y trabajar donde le dé la gana, pues imagínate tú el caos que se organiza. Eso es algo que se debería hacer de una forma coordinada y paulatina, lógicamente, pero vamos, para mí es una cosa que en 20, 30 años debería atenderse a eso. No se va a hacer, evidentemente, pero yo creo que es lo que se debería hacer.
Son cuestiones de quedarían para muchísimas horas y días y podríamos estar hablando sobre esto.
Sí.
Estos meses atrás veíamos, sobre todo con el tema de Trump, diciendo que es que voy a construir el muro. Y aquí los medios de comunicación españoles dicen, no, qué malo Trump, que va a hacer un muro. Hombre, de todo el mundo, la frontera que tenemos con Marruecos, con China, playas y todo eso, en el fondo, vamos a ver, es la frontera con mayor diferencia entre dos países en lo que es el ranking del índice de desarrollo humano. Es una frontera, y luego que aquí tenemos, o sea, y a mí me sorprendía que se escandalizaran con lo del muro, cuando aquí tenemos un muro que ya le gustaría tener uno como el que hay aquí. Luego hay cuestiones históricas y sociológicas, pues que a ver, que es cómo se. ¿Cómo ha sido el salto de Europa hacia durante los siglos pasados? ¿Y de dónde viene todo lo que está pasando ahora? ¿Cómo está siendo incluso las grandes multinacionales con temas como la explotación de recursos naturales en África, ¿no? Temas como el coltán, o sea, minerales, maderas, todas las guerras que está habiendo ahí, que en el fondo lo que son guerras por el control de materias primas para después vendérnoslas y que tengamos unos bonitos móviles y unos bonitos iPads. Y luego, pues que va a ser, hay cosas que también van a ser muy difíciles de sostener. O sea, aquí estamos hablando de ese 1,2 de nuestras natalidades, mientras que en el África subsahariana pues hay países como Nigeria que son auténticas bombas demográficas. O sea, países que en una década aumentan de tamaño el equivalente a toda la población española. Entonces, claro, eso cara a las próximas décadas también va a ser muy complicado todo lo que pase ahí. Entonces, esto es muy complejo. Estábamos comentando el tema del problema económico de Vox, tampoco, aunque nos hemos ido un poco
por las ramas. Sí,
pero claro, en el fondo, el populismo es dar soluciones sencillas a problemas complejos.
Lo que sí, a mí me gustaría, que ahora si quieres, Carlos, lo comentamos, es el tema de la viabilidad de lo que están diciendo, porque a mí no me cuadra el tema de que apenas proponen reducción de gastos, pero sí que proponen las medidas que proponen supondrían una caída importante de ingresos. Entonces, bueno, yo lo que echo en falta entonces es que nos digan si se van a salir del euro y a continuación, porque claro, con el programa económico que proponen nos iríamos a un déficit del carajo, un déficit público, y ¿qué pasa? ¿Que se van a enfrentar a Bruselas y entonces que a continuación se enfrentan y después nos salimos del euro o qué? ¿Y el plan que tienen para eso cuál es? Nos lo han contado porque de todo eso no hablan. Adelante, Carlos.
Sí, la verdad es que este debate que estamos teniendo, ¿no? Que estáis teniendo es muy, muy interesante en cuanto a las fronteras, y es que incluso en el programa de Vox tienen un punto en el que dicen claramente que se establecerán cuotas de inmigrantes en función de las necesidades de la economía española. O sea, ellos mismos son conscientes de que tenemos un problema de natalidad. O sea, y por ello, ¿no? Incluso en su programa, ¿no? Que podríamos decir que es verdad que quieren echar fuera a los inmigrantes ilegales, pero no quieren cerrar las puertas digamos, a la inmigración en su totalidad, ¿no? O por lo menos esto es lo que dice el programa. Y es que tenemos un problema de lo que comentábamos del modelo productivo, ¿no? De España, de que, bueno, se prima una productividad muy baja, ¿no? Y mucha mano de obra, poca, poca industrialización y poca tecnología, ¿no? Entonces, porque digo lo de la industrialización y por no seguir yéndonos de las ramas, ¿no? Porque también tienen en su programa económico un punto en este sentido, ¿no? Que dicen de fomentar la reindustrialización de España. Lo que pasa que, claro, como todo, sobre el papel queda muy bien, pero no especifican ninguna medida más allá de decir que van a computar, ¿no? En
Pero
los
eso
criterios de
lo dicen
evaluación de.
todos y cada uno de los partidos, Carlos. Lo de la
Sí.
reindustrialización, lo del cambio de modelo productivo y pa, 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 pa. Eso lo dicen todos.
Exacto, o sea, no concretan absolutamente nada, simplemente que dicen que primarán a aquellas empresas que inviertan en I más D más I. Y aparte de esto, ¿no? Justo lo que me preguntabas ahora, ¿no? Juan Carlos, el tema de nivel impositivo, que sí que quieren reducir bastante, digamos, los impuestos tal y como lo tenemos ahora, pero por la parte del gasto no veo nada, o sea, no va. O sea, tú no puedes reducir los ingresos sin reducir también el gasto. Ahí vas a tener un déficit que es que ni la Unión Europea te va a permitir. Y luego paso a comentar lo de la Unión Europea que también me has preguntado. En cuanto al gasto, lo que habéis comentado al principio, ¿no? Simplemente se limita a la reducción administrativa, ¿no? Se quieren eliminar las autonomías, que esto veremos a ver cómo lo pueden conseguir, porque dan 2/3 del Congreso para que se apruebe esto, una reforma. Implicaría una reforma de la Constitución, pero por el lado del gasto, lo que decía, no hay nada, ¿no? Entonces, otra medida que tienen también, que no creo que no se ha comentado, es la liberalización del suelo. Todo aquel suelo, no sé si aquí pone considerarlo urbano, ¿no? Urbanizable, pero supongo que el suelo rural, etcétera, no lo estarán incluyendo aquí. Pero bueno, un poco, ¿no? Como hizo Aznar en su momento. Y entonces, yo sí que es que echo en falta esto, ¿no? O sea, reducción del gasto, ¿qué significa? No atender en la sanidad pública a los inmigrantes ilegales, que es otro de sus puntos. Con esto reducimos los gastos como para compensar la reducción de los ingresos por la rebaja impositiva. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Luego, más temas, ¿no? Luego el modelo de pensiones, ¿no? Que se ha comentado de pasar a un sistema de capitalización y de reparto mixto. Vale, pero tampoco dicen cómo lo van a aplicar. ¿Qué hacemos con la gente que está cobrando el sistema de reparto, los jubilados, los que están próximos a jubilarse? Imagino que esto tendrán que desarrollarlo, ¿no? Igual que el resto de partidos, evidentemente, que propongan esto. Y es que al final yo creo que este programa lo que viene es a cubrir un espacio, ¿no? Que estaba antiguamente o toda la vida, ¿no? Podríamos decir, ha estado integrado en el Partido Popular, ¿no? Como sabemos, en este partido pues se englobaban desde liberales hasta conservadores, incluso franquistas, ¿no? Entonces ha habido una escisión. Primero hubo la de Ciudadanos, ¿no? Y claro, como Ciudadanos ha virado hacia posiciones más socialdemócratas, pues ha aparecido este partido un poco a cubrir esta posición más, como leía el otro día en un artículo, de liberal conservador, ¿no? Si es que tiene sentido este término. Digamos que serían liberales en el terreno económico y conservadores en el terreno social. Por el tema de bueno, los puntos, ¿no? O puntos de vista que tienen en cuanto a leyes de ¿no? sobre el aborto, leyes sobre la familia, etcétera, ¿no? Es un poco en este sentido que dicen liberal conservador. Y en cuanto a comentabas de la Unión Europea, no, o sea, esta gente son, digamos, no son europeístas, pero tampoco están en contra, ¿no? No son euroescépticos, que es la palabra que se utiliza, ¿no? Para este tipo de partidos o de ideología. Lo que quieren es impulsar un nuevo tratado en Europa que defienda, ¿no?, la soberanía nacional y respetos de la cultura europea. Aquí imagino que esto va ligado con otro punto que tienen en inmigración, de, pues, de cerrar mezquitas, de echar a toda esa gente o inmigrantes que no comulguen, digamos, con la religión cristiana, ¿no?, o con la cultura más europea de que tenemos aquí, ¿no?, la mayoritaria, digamos. Y luego también, pues, quieren reducir el gasto político europeo, eliminar duplicidades, un poco también en la línea con lo que tendrían, con lo que aplicarían a nivel interno, ¿no?, a nivel de España. Luego también quieren modificar la PAC, ¿no?, la Política Agraria Común, ¿no?, de manera que las ayudas lleguen directamente a las explotaciones agrícolas, ¿no?, y que no se den ayudas simplemente por tener un terreno y ya está, ya cobran. Y así que básicamente es un poco esto, ¿no? No se quieren salir del euro abiertamente, pero las medidas que impulsan yo creo que son un brindis al sol, porque vamos, no, a no ser que tengan una mayoría aplastante en el Parlamento Europeo, todo esto no se va a llevar a cabo. Y esto es un poco, luego, no sé, habéis comentado también lo del el tema de la fusión de ayuntamientos, que esto ya lo propuso Mariano Rajoy, pero claro, ¿qué pasa? Y yo aquí sí que me puedo llegar a creer, entre comillas, que Vox sí que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque carece de una estructura a nivel municipal. Entonces, cuando tú no tienes nadie que alimentar, entre comillas, entenderme la palabra, a nivel local, es mucho más fácil cargarte de ayuntamientos, fusionar, etcétera. ¿Qué le pasaba al PP? Que evidentemente hay mucha gente viviendo de esto. Entonces, pues como que no, las bases del partido no le iban a permitir que hiciera esto. Entonces, bueno, en este sentido bien, pero lo que decía, otro brindis al sol, porque, bueno, a menos que lo que comentábamos off the record, empiecen a subir y se metan en el Congreso con una cantidad de diputados que la verdad les haga poder llegar a aplicar todo esto que proponen. Porque no olvidemos que el viraje que está tomando ahora mismo el PP de Casado hacia posiciones más de derechas, ¿no?, o más clásicas, del Partido Popular, ¿no?, o de la Alianza Popular Antigua, es gracias a que está Vox ahí en el candelero. Si no, no hubieran virado hacia allí, porque es que les está robando votos por la derecha. Entonces, claro, no sé hasta qué punto el resto de partidos, en este caso estoy hablando del Partido Popular, incorporarán a su programa temas o puntos que tiene Vox en su programa electoral. Yo creo que esto es lo que está ya pasando y solamente hay que escuchar al líder del Partido Popular para darnos cuenta de ello. Y yo creo que Vox ya está ganando, o sea, está ganando haciendo que digamos el principal partido de la derecha española esté teniendo en cuenta medidas que ellos proponen.
A mí sí que me gustaría comentar un poquito el tema del suelo. Yo creo que aquí la izquierda, yo ahí no me incluyo, porque yo desde luego en eso no he colaborado nunca, ha tenido gran parte de la culpa de lo que ha pasado en cuanto a las subidas de precios, tanto de la vivienda como evidentemente del suelo, alquileres, etcétera. Y voy a explicar por qué. Porque es que hay un discurso en la izquierda que a mí me parece absurdo, que es completamente irracional, el que dice que cuanto más suelo haya, más burbuja inmobiliaria va a haber. Yo creo que
Sí.
es que aquí están confundiendo completamente los términos. O sea,
Sí.
el problema que tiene, o sea, vamos a ir hacia atrás. Vamos a irnos hace 62 años, 1956, primera ley del suelo. O sea, perdón, 72 años, primera ley del suelo. O sea, que el 62 o 72. Creo que son 50,
72.
sí, 62, 72, ¿no? Pues bueno, la 62, 62. Primera ley del suelo. ¿Por qué se hizo esto? O sea, vamos a ver, esto es una cosa que bajo la aparente justificación de controlar un desorden en la edificación, que ya estaba empezando el boom de la edificación que hubo durante todos los años finales de los 50, 60, 70, hasta mediados de los 70, ese boom de la edificación que hubo en España en aquella época. Realmente lo que escondía que era el proteger los intereses de los grandes propietarios de suelo que había en las periferias de las ciudades, el hacer planes urbanísticos a escondidas para que ya los amiguetes del régimen hubieran comprado el suelo antes y luego el precio de ese suelo se hubiera multiplicado después por 50, por 100 o por lo que les diera la gana. O sea, detrás del decir aquí solo se puede edificar donde a mí me da la gana, es lo que realmente dicen las administraciones públicas, están los intereses de los propietarios del suelo y los chanchullos que hacen los políticos con los promotores y con los constructores. Y ni más ni menos. Y la izquierda ha sido un colaborador necesario de todo eso por ese discurso al que he hecho referencia absurdo de que cuanto más suelo haya, más burbuja inmobiliaria va a haber. Pero si es que eso va contra toda lógica económica. ¿Cómo narices porque haya más oferta de un bien van a subir los precios?
Se va a encarecer. Sí. Es que es justamente al revés.
Sí. Es que esa otra cosa es que uno haga como en Alemania. Que Alemania, que es el, para mí, es el ejemplo, uno de los pocos ejemplos que hay a nivel mundial en que se ha hecho una gestión del suelo mínimamente racional en el país. Que se coja en Alemania y lo que se hace en Alemania es se ha sectorizado todo el país y se dice áreas protegidas, áreas que son aptas para terciario, secundario o vivienda. Entonces, una vez que se tiene sectorizado el país, hay por defecto el derecho a construir en los sitios donde la ley dice que se puede construir, que es una buena parte del país, siempre y cuando se cumplan los requisitos de que tiene sus acometidas de servicios públicos básicos y que se cumplen las normativas municipales, pues eso, respecto de alturas, de fachadas, etcétera, etcétera. Y más leyes y las leyes normales pues de habitabilidad de las viviendas, etcétera, o de seguridad en las instalaciones industriales, que eso es en todo el mundo. Pero vamos a ver, ¿qué consiguen con esto los alemanes? Que a no ser que haya algo justificado que diga que el proyecto urbanístico que se presenta va contra las normativas, el ayuntamiento tiene la obligación de conceder la licencia municipal. Y gracias a eso han conseguido los alemanes controlar los problemas de subidas y bajadas brutales de precios. Si uno va al histórico de precios en Alemania, se da cuenta que las oscilaciones son muchísimo menores que en la gran mayoría de países. ¿Y por qué? Al fin y al cabo, mira, las leyes de liberalización de suelo, que aquí nadie está proponiendo decir, oiga, coja usted y váyase aquí a un monte público y póngase a talar pinos y hágase usted ahí lo que le dé la gana. Evidentemente, eso es un disparate, nadie propone eso. Lo que se está proponiendo, pues, es quitar ese cuello de botella que para lo único que sirve es para que haya una expropiación encubierta de los ciudadanos que tienen que acceder a la vivienda, que somos todos. Bueno, Juan Carlos, adelante.
Sí, tocas temas y además todos, vamos a ver, me recuerda un libro de un ingeniero que estudió muchísimo el tema de la industrialización de Fernández Ordóñez, de José Antonio Fernández Ordóñez, se llamaba Arquitectura y Represión. Y él, una de las cosas en la parte en la que hablan sobre vamos, prefabismo, se llamaba, era la corriente que pensaba, era una corriente tecnooptimista que pensaba que la tecnología y las mejoras en lo que es la manera de construir los edificios terminaría con la carestía mundial de vivienda. Eso es una utopía de los años 70, que poco a poco fue decayendo. Y lo que en el fondo, vamos a ver, y en ese libro se hablaba también de temas como cosas muy elementales. Dices, me recordaba a veces incluso ligeramente y casi lateralmente el discurso anarquista, como un animal, un pájaro no tiene ningún problema de vivienda. Él puede hacer el nido donde quiera y le cuesta su esfuerzo, su trabajo y tal. Un animal en el bosque hace su madriguera, hace su tal. El tema de la organización de los asentamientos humanos es muchísimo más compleja y requiere un cierto orden. Pero lo que no puede ser es que exista esa represión, porque lo que hay es realmente es una represión del ciudadano para tener que pasar por el aro y dedicar una serie de años de su trabajo a algo tan elemental como es una vivienda y que tiene un coste de construcción que es el que es y que podría ser incluso muchísimo menor optimizando las formas de construir. Coincido con lo que dices y de hecho el tema, me gustó muchísimo el artículo, lo he dicho varias veces y ahora una más, el artículo que hiciste en el Confidencial, estudiando todos los parámetros económicos que ahora mismo están afectando a la vivienda y que se determina finalmente que lo que hay ahora mismo es un problema de fundamentales de objetivo. Porque otro de los conceptos, yo a veces escuchando en la radio y escuchando en medios masivos, de medios oficiales, incluso gente de Podemos y gente que además con ciertas responsabilidades, que es un poco lo que uno se lleva las manos a la cabeza cuando hablan precisamente de ese discurso de que no vamos a liberalizar más suelo porque esto provocará otra burbuja inmobiliaria. Y digo, hostia, vamos a ver. El tema del precio de la vivienda, aparte de lo que es los fundamentales y lo que es la oferta y la demanda, hay una cuestión muy básica que es la demanda solvente. O sea, el precio de la vivienda lo determina la demanda solvente. Y una de las cosas que analizabas era que en España no ha aumentado la demanda solvente. Demanda solvente es un parámetro que se determina, uno, por los ingresos familiares. Los sueldos en España no han subido en los últimos años como para justificar semejantes incrementos de precio. O dos, la capacidad de endeudamiento. No ha subido el crédito hipotecario como para justificar semejantes subidas. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que hay una carencia. Porque hay una tendencia que los jóvenes siguen viniendo a las grandes ciudades porque es donde están viendo que están sus oportunidades de desarrollo laboral. Y ante eso, los ayuntamientos... De izquierda en la capital y de derecha y de medio centro en muchos municipios de los alrededores, porque esto es una cuestión de inmovilismo y de incapacidad para sacar más suelo al mercado. Porque vamos a ver, lo que es la estructura de formación de precios de lo que es la vivienda, pues tenemos tres factores. Factores variables y factores flexibles, factores fijos y factores, digamos, que son flexibles. Fijos, más o menos, pues es el precio de construir un edificio. Eso, más o menos, los costes, pues cuesta lo que cuesta, y si además estamos mejorando normativas para que sean mejores, para que sean más eficientes energéticamente, para que tal y tal, pues todo eso, ese es un factor que va a ir ligeramente al alza, pero que no deja de ser un 25% del coste final. Luego están pues temas de impuestos, proyectos, licencias y marketing y publicidad. Hay muchos factores que tiene que pagar el promotor, sobre todo los impuestos también es otro factor importante. Y luego está el precio del suelo, que eso es un factor flexible. Entonces, todo eso se ajusta a lo que es la demanda solvente, por otro lado. Entonces,
y el margen promotor también, ¿no?
Sí, el margen, exacto. El margen promotor también es un factor flexible. O sea, por eso muchas veces cuando se dice, si consiguiéramos abaratar en un 10% la forma de construir las viviendas porque alguien tiene una idea feliz, pues ese margen sería inmediatamente absorbido o por el suelo o por el beneficio promotor. O sea, digamos, estamos ante un mercado que esas variables, esa flexibilidad dentro de lo que son los componentes, lo que hace, lo que implica es lo dependiente que somos ante una materia prima, que es el suelo, y que está intervenida. El mercado de la promoción y de la construcción, el sector promotor es un sector intervenido desde el punto en que es los entes públicos los que determinan cómo, cuándo y a qué precio se construye una vivienda. Entonces, pues, oye, si aquí estamos diciendo que no queremos construir y que no queremos que se construya vivienda nueva, porque no queremos sacar más suelo al mercado, por no vaya a ser que haya otra burbuja, lo que están consiguiendo es llevarse por delante a todos los jóvenes, que además paradójicamente son sus votantes. Yo no sé cómo va a salir a las próximas elecciones municipales en Madrid, pero yo creo que este tema va a ser muy importante. Oiga, es que usted ha hecho muy poco por sus votantes en el tema más importante y que más afecta a sus votantes. Entonces, pues bueno, esa es un poco toda esta cuestión. Hay que agilizar muchísimo lo que es los trámites, la burocracia, para permitir adecuar en el tiempo la oferta de suelo a las necesidades del mercado. Porque si no, se producen estos cuellos de botella y se producen precisamente estas subidas de precio que no tienen ninguna justificación. Más allá de esa, ¿cómo puede haber carestía de vivienda ahora mismo en España en el 2018? Es inconcebible, pero ahí estamos. Eso sí, se están generando unas plusvalías para fondos buitre. No, no queremos que ganen dinero los promotores. Bueno, pues ya lo están ganando los fondos buitre.
Efectivamente.
Es que,
Claro.
claro.
Efectivamente. Si es que al final, si no sale por un lado, sale por otro. Y si banearan los fondos buitre y dijeran, no, no, aquí en España nadie puede tener, yo qué sé, más de 50 viviendas, ningún inversor. O pues vale. ¿Qué iba a pasar? Pues que iban a ganar, iba a subir todavía más la vivienda, porque el alquiler, porque resulta que todas estas grandes empresas que se están metiendo y mal que bien están sacando, y
Vivienda, sí.
están sacando vivienda al mercado del alquiler, pues cómo narices si se mete un. No, no estoy hablando de la golfada, que ahora hablaremos de ella, de lo que han hecho con la vivienda pública en Madrid, que eso es otra cuestión. Eso ya
Otro
es
tema.
corrupción pura y dura y eso es una, eso, o sea, es que más sinvergüenza no se puede ser. Pero bueno, hablamos de lo que hacen estos fondos que se meten y compran a lo mejor viviendas y dicen aquí compro una, aquí compro otra, allí compro otra, pues que ahora mismo hay montones de fondos de esos que están haciendo eso en Barcelona y en Madrid y en más ciudades. Pero bueno, en Madrid y en Barcelona hay muchísimos fondos que están haciendo eso. Pero cómo narices si hacen eso, reforman la vivienda y la sacan al mercado. Aunque la saquen al precio que a ellos les dé la gana, que es el que evidentemente lo van a sacar al precio que la vayan a alquilar, no la van a sacar a
Claro.
otro, no la van a tener parada, que viven de eso, joder. Pues, si, ¿cómo a narices eso va a empujar los precios hacia arriba? Es que es absurdo. O sea, ¿va a empujar los precios hacia abajo si no compran la vivienda y la dejan sin reformar y sin sacar al mercado de alquiler? Pero es que eso no entra en cabeza humana, ese razonamiento. Yo es que no sé en qué están pensando cuando dicen esas cosas, mis compañeros de la izquierda. Es que de verdad, hablando mal y pronto, es que parecen tontos cuando hacen eso, cuando
Sí, a
razonan
ver.
de esa manera.
A ver, hay una. Yo la única intento de comprender estos razonamientos lo veo en cosas como esto, el tema de la operación Chamartín, en el que Adif vende 1,2 millones de suelo público a la mitad de precio de mercado. Y esto era
Claro,
una operación
pero eso es
que venía del
corrupción. No.
93.
Claro, eso es corrupción, Juan Carlos. Es corrupción el vender las viviendas públicas del IBIMA a los fondos buitre, porque se han vendido por debajo del precio de mercado. O sea, todo eso, ahí todo eso es corrupción. Pero ¿dónde está la corrupción en que venga un inversor extranjero de un fondo de inversión y compre una vivienda a un particular en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid? ¿Dónde está la corrupción ahí?
Claro,
Es que ahí no está por ningún lado la corrupción.
y ni particulares. De hecho, este año lo que hacen los fondos, lo que han hecho los fondos y siguen haciendo es comprar grandes carteras de activos de los bancos, de la banca española, que se está deshaciendo de todas estas viviendas que tenían cerrada. Y son
Claro,
ellos
claro.
los que, tras comprarla, son los que se están encargando de ponerlas en el mercado y generar ingresos.
Eso es. ¿Dónde está la corrupción ahí? Si es un banco, otra cosa es ya con Bankia, que es medio pública y que ahí sí que puede que haya
Claro,
habido
claro.
problemas de corrupción, pero en
O
un
con el
banco privado como
Sareb
el
o con.
BBVA, como el Santander, o con el Sareb, sí, pero en un banco privado como el Santander, como el BBVA, si compran y venden de repente 1.000 viviendas, ¿dónde va a haber corrupción ahí? O corrupción que afecte a lo público, vamos, luego si hay corrupción a nivel privado, ya que hagan lo que eso ya es cuestión de la
Sí,
empresa que compra y de la que vende. Pero
y de
vamos,
sus accionistas.
exactamente, y de sus accionistas. Pero vamos, que eso ya no atañe a lo público, que es de lo que estamos hablando. Bueno, perdona,
Exacto.
Carlos, continúa.
Sí, no, no, y por puntualizar esto también, que lo que no puede ser tampoco es que, vale, vamos digamos, a aumentar la oferta de vivienda para conseguir que el precio de la misma caiga, pero esto tiene que ir acompañado necesariamente de redes de transporte público mejores, más eficaces, más rápidas y más frecuencia, porque no puede ser que, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Madrid vamos a liberalizar, entre comillas, más suelo, vamos a permitir que se puedan construir más para bajar el precio de la vivienda y claro, el potencial, la demanda solvente, ¿no? Que comentaba Juan Carlos, al final el potencial comprador es aquella persona joven que busca trabajo en Madrid o en Barcelona. Pero lo que no va a hacer o se va a plantear es si tiene que vivir a me lo invento, 60 kilómetros de Madrid sin transporte público o con un transporte público deficitario. Esto hace que realmente no se plantee vivir fuera de lo que sería el centro, ¿no? O ciudades más cerca de la capital. Entonces, claro, es más complejo, no solamente esto, sino también todo lo que envuelve, ¿no? A la construcción de viviendas en sitios donde no hay, digamos, esta red de transporte público más desarrollada, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar también.
Sí, y que cosas que a veces se cuentan, yo es un tema también que insisto, o sea, vamos a ver, es cada ciudad tiene sus circunstancias, cada emplazamiento pues tiene sus particularidades. En ciudades como Madrid, donde hay suelo disponible, donde no hay ningún problema, a nivel geográfico, pues, oiga, mire, es que no se puede mandar a la gente a vivir a 60 kilómetros cuando tienes aquí decenas de miles de viviendas con planes urbanísticos parados. O sea,
Claro,
hay.
como la operación sureste, ¿qué narices hace? ¿Por qué han paralizado eso? Yo es que no entiendo nada. ¿Por qué la operación campamento no se ha puesto en marcha ya? Y bueno, hay un bloque que se está haciendo por ahí, uno. Pero vamos a ver, ¿por qué no se ha puesto eso en marcha ya de forma masiva? Es que esto no lo entiende nadie, ¿eh? Son muchas cosas.
El único intento que puedo hacer de entender esto, y porque me pongo a la tarea, digo, pero aquí qué puede estar pasando, ¿no? Pues, y veo uno, este tema es como esto de los contratos secretos en la operación Chamartín. Contratos secretos,
Sí.
o sea, cuando hay un ente público, aquí no caben los contratos secretos. Además, un contrato firmado en 1993 por el propio ministerio con Borrell. O sea, cuando hay un ente público por medio, los contratos secretos están. Y claro, pues aquí ha habido equipos nuevos que han entrado en las instituciones y se han encontrado una bomba en cada cajón. Yo eso lo entiendo y que dicen, oye, mira, es que esto es una barbaridad, es que esta es otra, pero vamos a ver, jurídicamente, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Cómo podemos poner orden? ¿Qué podemos hacer para arreglar desaguisados que vienen incluso de décadas anteriores? Pues hay una realidad y hay una prioridad que es sacar adelante todo esto por el interés público. Y a partir de ahí, pues denunciar a quien haga falta y tirar ir a los juzgados a quien hiciera esa golfada, si no está ya prescrita la golfada, o intentar que no se materialice. Pero hay una prioridad fundamental que es sacar adelante estos sueldos. O sea, no puede ser que se esté organizando una burbuja, que haya organizado una burbuja de alquiler por culpa de la carestía de vivienda en un país desarrollado en el año 2018. Es que no cabe en cabeza humana.
Es lamentable, sí.
Y que además los escuchas en la radio y en la esto diciendo que no, que no, que no, y firmes en sus 13 con argumentos como el que hemos dicho, que no queremos montar otra burbuja. Pero si ya la tenéis, la estáis palpando. Es
Y
que.
en lugar de afrontar el problema de una manera sensata, ¿no? Como estamos comentando, de bueno, pues vamos a hacer que se construya más vivienda. No, no, la solución que proponen es limitar el precio de los alquileres, que lo que hará indirectamente es que se reduzca todavía más la oferta. O aquel
Sí.
particular que no le compense, o aquella empresa o fondo que tampoco le compense, pues dirá, pues lo tengo cerrado.
¿Y qué va a pasar? Eso va a beneficiar a los que consigan alquilar, al que consiga alquilar, y a los nueve que no consigan alquilar van a estar todavía peor.
Claro.
Tú saca
¿Y
el
por
mercado.
qué? ¿Tiene más derechos el que consigue que el que no consigue? ¿Se ponen en una lista, en una cola, en un sorteo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a hacer? O sea, ¿y qué pasa? ¿Que es más justo que se salga beneficiado el primero que se apunta que el segundo? O sea, es que aquí no se entiende nada. ¿Qué tipo de concepto de justicia tiene esta gente? Es todo absurdo.
Son medidas populistas.
Sí, y vamos a ver, hay también otra cuestión, que todo lo que sea poner vivienda en el mercado por debajo de la demanda solvente genera corrupción. Eso es evidente. Entonces, la única manera de realmente solucionar este problema, y es un problema generado por la incapacidad estamos cargando casi todo en el Ayuntamiento de Madrid, por ser lo más evidente, pero también hay ayuntamientos en los alrededores que está pasando exactamente lo mismo y son de otros partidos. O sea, ahí también hay
El
cuestiones de.
ayuntamiento de Bar el ayuntamiento de Barcelona básicamente es porque no tiene suelo, Barcelona,
Claro, o sea,
no por otra
tampoco es una
cosa.
mamada. Se han
Tiene muy
puesto hasta
poco, sí.
hasta expropiar solares, o sea, cosa que eso también venía en la ley urbanística de Aragón. A veces se tiran todos los medios contra alguien por algo que en otras comunidades de forma puntual ya se ha hecho. Pero bueno, también a lo que iba es que, ¿no? ¿Quieres solucionar esto? Pon 30.000 viviendas en el mercado, con algún tipo de cláusula en el ordenamiento que para que sean adquiridas por personas físicas, y ponlas directamente en 4 años, mete 30.000, 35.000 viviendas en el mercado. Ya veremos dónde van los fondos, ya veremos qué pasa con los burbuja del alquiler, ya veremos qué pasa con todo esto. ¿Quieres de verdad luchar contra esto? Haces.
No, y por ejemplo, en el caso de Marcelo.
No sepas o no estés preparado para hacerlo. Que esa también es la siguiente derivada. Pero bueno. Vamos a ir por partes.
Pero bueno, también, pues, por ejemplo, en el caso de Barcelona, hay más soluciones. Pues si no hay suelo o hay suelo escaso, porque sí que es verdad que hay algún suelo que se está, ya desde las entidades públicas, están comprando para poner vivienda pública, o al menos esto es lo que anunciaban, ¿no? Pues sí es verdad que el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, no sé este año, pero ha tenido superávit en los años anteriores. Al final tienes ahí un dinero que, bueno, pues vamos a comprar vivienda, ¿no? A particular, no a expropiarla, no estoy hablando de expropiar, vamos a comprarla y vamos a hacer vivienda pública, eso también es otra opción. Pero es que además hay más solución a la escasez de suelo, que es, pues igual hay que replantearse las normativas municipales y permitir que se construyan edificios más altos. Yo esto siempre lo he dicho, o sea, al final, al construir, no estoy hablando de rascacielos, pero sí que igual tienes que hacer edificios de 20, 30 plantas y alojar allá más gente.
Hay que tener claro para qué estás en las instituciones. ¿Para qué? Yo para qué estoy aquí. Pues estoy para solucionar los problemas de los ciudadanos que hay aquí.
Servir, claro.
Para servir a la gente. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Pues necesita esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y de ahí, el dónde, el para qué y el cómo. Y no hay más cera de la que arde en toda esta cuestión. Pero bueno, pues ahí están.
Es que eso de la limitación en altura me resulta cachondísimo, porque es que precisamente una de las grandísimas corruptas y sospechosas de corrupción aún mayor, que es Esperanza Aguirre, es la normativa que sacó para la Comunidad de Madrid, o de la limitación en altura. Uy, qué casualidad, ¿eh? Una tía, además, que recordemos lo de Valdeluz, ahí, que hace la estación del AVE ahí, que no es casualidad que haya una estación del AVE ahí a no sé cuántos kilómetros de Guadalajara, pues, y que justo esté donde tenían los terrenos los parientes de la Aguirre. Vamos, no me jorobes, por favor. Y esta tía, ¿por qué ha sacado esa limitación en altura? Pues precisamente para que sea más fácil especular para ella, claro, y para todos sus amiguetes con, claro, el suelo, para que haya aún más escasez de suelo. Que no lo hacen por otra cosa, y aquí la izquierda colaborando con toda la corrupción, sí, de esta gente. No me jodas. Vamos. Tienes que, a mí es que me indigna, ¿eh?
En España no sabemos construir rascacielos, solamente en Benidorm.
Parece sí, ser, sí, vamos. Sí. Parece, pues, que Benidorm sí es el resto. Y luego, claro, no, es que no se pueden sacar nuevos desarrollos porque tiene que haber. Un centro de salud, y tiene que haber una comisaría, y tiene que haber un cuartel de bomberos por cada tantos mil habitantes, pero si ya tienes todos esos habitantes que están, tienes a toda una generación, a los millennials, que si hicieras un estudio profundo de lo que es el mercado de alquiler en Madrid, ¿cuánta gente hay en 30 y tantos años, con 30 y tantos años de edad, compartiendo piso, como si fueran estudiantes? Coño. O sea, es que a veces, no, es que no se puede sacar el nuevo, este nuevo área urbanística, este nuevo, porque es que hay que equiparla, hay que, ante la escasez de vivienda, la peor vivienda es la que no se construye. Y eso es un planteamiento totalmente de izquierdas. O sea, es que aquí no hay ningún sesgo ideológico ante eso. Entonces, a partir de ahí, pues oye, chicos, pues claro que en todo lo que han heredado hay una bomba en cada cajón. Y eso lo sabemos todos, pero es que las cosas hay que sacarlas adelante. Y lo que se pueda denunciar se tendrá que denunciar, y lo que no, pues habrá que tirar adelante. No puede tener todo eso parado, década tras década. En fin, esto es un poco el panorama por también cosas que han ido pasando este año, bueno, en este 2018.
Pues, coméntanos, Juan Carlos, un poquito ya, que ya hemos tocado un poquito, lo hemos tocado algo, pero el tema este de la condena y de la. Y de los, si quieres añadir algo más sobre la condena esta que ha habido por lo de la venta de las viviendas del IBIMA lo de Adif, vamos, esa
Sí,
sería.
no, un poco yo creo que ya son temas que se han contado con cierta notoriedad, ¿no? Sobre esta cuestión de la operación Chamartín, pues es que Adif vende 1,2 millones de metros de suelo público a la mitad del precio de mercado. Digamos, el Distrito Castellana Norte es el socio privado que adquirirá los terrenos y pagará 769 euros por metro cuadrado, cuando ahora el precio de mercado se estima en 1.400. Y, a ver, el contrato este de Adif y DCN, lo que es Constructora San José y BBVA, pues ha sido secreto 25 años. Y por eso he dicho antes lo de que, a mi juicio, ahí donde intervenga un ente público, los contratos secretos no tienen cabida. Y mientras que la Adif lo que dice es que el precio del suelo está por encima de mercado, al sumarle pues los costes de urbanización, los 20 años de intereses, las cesiones de suelo que tienen que hacer por ley, ya son temas de una entrar en las cuentas de ese convenio. Eso es una complejidad. Cualquier convenio urbanístico, en cuanto entras, eso ya tiene que ser por especialistas. Hay realidades que bueno, pues a mí el escándalo de todo esto es que haya un contrato secreto de hace 25 años que desemboca en que ahora mismo pues haya pues se vayan a vender semejante cantidad de suelo por un ente público a un precio que es la mitad del de mercado, según afirma la noticia esta del diario.es. O sea, al final se mezcla un poco todo, se mezcla el secretismo, que además ahí donde hay secretismo es porque cuando alguien no quiere que se sepa algo es porque no está siendo transparente. Yo creo que es un razonamiento bastante simple, pero que se puede aplicar a muchos aspectos. Y a partir de ahí, 25 años con el convenio parado, pues cuando al final todo eso se lleva hacia adelante, pues te puede salir cualquier barbaridad. Si es que no se puede tener 25 años para un suelo, pegado a la Plaza Castilla. O sea, es que estamos hablando de suelos y de convenios urbanísticos que están pegados en Madrid. Eso es en Madrid.
Hombre, si se puede, si con eso consigues que aumenten los precios generales del suelo en Madrid, se puede tener paralizado todo lo que quieras, 25, 35 y todos los años que te dé la gana.
Sí, claro, y por otro lado, pues la otra noticia que yo creo que también ha sido notoria es el tema de Ana Botella condenada a pagar y una serie de asesores y cargos públicos condenados a pagar 25 millones de euros por vender pisos sociales a fondos buitre. Es que eso yo creo que desde el principio, en lo que es en la sentencia, citándola literalmente, explica que Botella vendió Botella y su equipo vendieron en octubre de 2013 por un importe de 128 millones de euros 5.000 inmuebles, que son 1.860 viviendas y 1.700 plazas de garaje, 1.500 trasteros y otros 89 elementos no vinculados a tres empresas, a Cidere Vivienda y a Cidere Gestión, que son sociedades instrumentales de Magic Real Estate, y todas estas están dentro de Blackstone, es el fondo norteamericano. Entonces, pues vamos a ver, ya hablamos de falta de transparencia, de cómo los ve, de a qué precio los venden. O sea, el tribunal cifra en 26 millones de euros los perjuicios ocasionados a los fondos públicos y declara responsable contable directo y por la totalidad de este perjuicio pues a todos estos señores, y declara luego a responsables contables directos a la ex alcaldesa y a los concejales del equipo de gobierno. Sí, yo estoy viendo que un poco por tampoco entrar, por no hacer tampoco demasiado largo ya el programa, porque esto también
Sí.
sería otro tema, entrar en profundidad, que la noticia se está dando, por un lado, como lo que es, porque eso es una sentencia, la podrán también recurrir y todas esas cosas, pero la sentencia ha sido muy clara. Hablan del informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de 2017, que concluía que la empresa municipal de la vivienda pues vendió sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la perceptiva publicidad y concurrencia, y sin la previa fijación de un precio inicial de referencia, basado en una tasación o en un estudio precio de mercado sobre el valor de los inmuebles enajenados. O sea, la sentencia es clarísima, lo que yo veo es que esta noticia por un se da por un lado y por otro lado se dan la noticia de la vinculación del hijo en la parte compradora. O sea, si ya mezclamos las dos noticias, aquí nos sale, pues nos sale un circo de muchísimo cuidado. Pero después yo qué sé, yo creo que si mañana se presentara habría gente que les votaría otra vez. Entonces, yo insisto que a veces en el fondo también esto es un problema sociológico. Oiga, es que ¿qué hacemos con esto? Pues es muy complicado. Yo hay cosas, esto, el coger vivienda pública que está siendo, cuyo objeto es que puedan vivir en ella las personas más necesitadas, las personas que de verdad necesitan, pues por sus condiciones y su debilidad, cada uno con su circunstancia, la eviten, vendérselo a un fondo de inversión que anda por ahí enredando el hijo y después los desahucien a todos y después se vendan a unos precios notablemente superiores. Esto yo creo que hay países africanos donde lo solucionan de formas bastante más expeditivas. En países hacia el norte del Pirineo esto es impensable. Yo esto no tengo manera. Sobre todo esta desvergüenza. Esto no, desvergüenza. Entonces, pues bueno, ya veremos en qué termina. Ya veremos en qué termina, porque el destrozo que han hecho pues es muy gordo. Insisto en lo que decíamos antes del tema del suelo. Pues claro que los nuevos equipos que han entrado en los ayuntamientos se han encontrado con muchísimas barbaridades. Pues su trabajo es llevar todo esto a los tribunales. Y de hecho esto, pues si hubiera entrado otro gobierno diferente y otro partido diferente en el ayuntamiento, pues se habría metido debajo de la alfombra y en unos años todo prescrito. Y ahí en ese sentido, pues sí que han hecho un gran trabajo. Porque estas cosas no se pueden tolerar.
Sí, Carlos, no sé si quieres comentar algo más sobre esto antes de tratar, aunque sea brevemente, el último tema.
Sí, no, que asistimos nuevamente a otra operación de corporativismo, ¿no? Que se podía llamar, que es la enajenación de estos terrenos públicos, ¿no? De una empresa pública, de una manera totalmente desastrosa y lamentable. O sea, al final, tú tienes aquí unos activos que son de titularidad pública y hay más fórmulas aparte de la venta, ¿no? Me refiero para malvenderlo, ¿no? Entre comillas. Tienes otras opciones que es pues lo arriendas, ¿no? Lo alquilas, digamos, o provees una concesión, ¿no? A una empresa privada para que desarrolle ahí sus actividades, etcétera, ¿no? Se pueden hacer concesiones a muy largo plazo, ¿no? Estoy hablando de 50 años o más años, ¿no? Como podría ser, como se hace, por ejemplo, con los recursos hidrográficos del país, ¿no? Entonces, venderlo de esta manera no deja lugar a dudas, ¿no? De toda esta corrupción que hay detrás. Al final aquí habrán trincado todos menos la entidad pública, ¿no? Que a nadie parece importar. Y es esto, ¿no? Ya creo que Juan Carlos lo ha definido bastante bien. Y bueno, es una total vergüenza, vamos.
Pues si quieres pasa ya directamente a comentarnos un poquito qué está pasando con estas grandes empresas, con Día, con El Corte Inglés, así que son problemas diferentes, pero bueno, al fin y al cabo son problemas de que se está poniendo en duda la viabilidad de las dos empresas. Adelante, Carlos.
Sí, en el caso de Día, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó es que a principios de este año, más o menos el primer trimestre del año, anunciaron un profit warning, ¿no? Que esto es una reducción de los ingresos que se espera, ¿no? De la facturación esperada a lo largo del año, ¿no? Las previsiones de facturación. Esto lo que hizo es que cayeran bolsas estrepitosamente y de hecho tuvieron que suspender, si no recuerdo mal, la cotización incluso por temas de accionariado, etcétera. Y luego además es que tienen un problema con la deuda, ¿no? Y es que tienen un digamos que el sindicato de deuda corporativa, los bancos no se ponían de acuerdo en su refinanciación y Día no tenía liquidez para hacer frente a las amortizaciones de la deuda, ¿no?
¿Y por qué se ha endeudado tanto Día? ¿Eso a qué se debe? ¿Se sabe bien cómo ha llegado a este punto?
Bueno, al final han realizado una expansión muy, muy potente en el tema de las franquicias. Seguramente los oyentes, o incluso, bueno, igual vosotros, evidentemente, habréis visto también muchas pequeños días, ¿no? También lo hacen otras grandes empresas del retail, ¿no? Como Carrefour, ¿no? Que al final lo que hacen es una estructura de franquicias en la que ellos te proveen todo el material, todos los productos, etcétera, y una persona particular puede abrir su pequeña tienda en las ciudades, ¿no? En zonas, digamos, más prime, alejadas de los grandes centros comerciales. Es un poco lo que la nueva demanda, ¿no?, de supermercados estaba viendo y lo que, por ejemplo, Mercadona ha hecho muy bien desde el inicio, ¿no?, de ubicarse en zonas, en núcleos urbanos. Y bueno, hicieron, resumiendo, es una gran expansión, ¿no?, y no les ha ido muy bien. No les ha ido muy bien a nivel de facturación, han vendido todo lo que esperaban. Y evidentemente, cuando uno se endeuda con ratios de deuda financiera neta EBITDA muy altos, ¿no? Estamos hablando del 8 o 10, pues evidentemente tienes un problema, ¿no? Y no puedes atender los pagos de la deuda. Y entonces ahí ya se ha juntado todo, ¿no? El tema del profit warning por este tema, el tema de que no se ponían de acuerdo los bancos para refinanciar la deuda. Aquí estamos hablando de todos los grandes bancos españoles que están aquí metidos. Y luego también un lío con los accionistas, un accionista ruso, creo que es, que quería modificar o quería hacer una ampliación de capital, pero claro, no les permite la CNMV realizar una ampliación de capital sin llegar a un acuerdo por la refinanciación de la deuda. Entonces, mientras tanto, pues seguía cayendo en bolsa, y ahora todavía están, parece ser que han llegado a un acuerdo finalmente para refinanciar la deuda, pero y ahora estamos a la espera de que realice una ampliación de capital. Pero es una empresa que está teniendo muchos problemas. No parece que vaya a caer del todo, pero bueno, ha estado al borde de ello. Por eso decía lo de que la habían suspendido incluso en la cotización unos días. Y en cuanto al Corte Inglés, sí que es cierto que no estoy tan al corriente de las operaciones que están llevando, pero que sí que soy consciente de que están teniendo también problemas financieros, problemas de liquidez también en sus tiendas. Y lo que le salva al Corte Inglés, ¿no?, es que tiene un gran patrimonio inmobiliario. Tiene, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, tienen edificios en centros comerciales en el centro de grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en Barcelona tienen varios, ¿no? Tienen uno en Plaza Cataluña, otro tienen en Portal del Ángel, ¿no?, en dirección hacia la Catedral de Barcelona, o sea, en sitios prime, vamos, en sitios donde el suelo es muy caro, ¿no? Y lo que están haciendo es un downsizing, ¿no?, que se dice que en castellano sería una reducción de la empresa, del tamaño de la empresa. Recordemos, el Corte Inglés quería hacer el salto al extranjero, quería iniciar una expansión internacional y se han quedado atrás, esto hablo de hace años, ¿eh? Y han visto como en España se le está comiendo la tostada Amazon y otros grandes del retail, ¿no? Y no se están adaptando. La web del Corte Inglés la renovaron no hace mucho, pero era un desastre. O sea, al final se han quedado muy atrasados y ahora le han visto las orejas al lobo y lo que están haciendo es sacar a mercado todo este inmobiliario que es lo que les va a acabar salvando, por lo menos a medio plazo, por el tema de liquidez, ¿no? De convertir estos activos ilíquidos en líquidos. Y van a reducir todo el otro profit warning al final, van a reducir la facturación, van a reducir EBITDA, etcétera. O sea, está el tema calentito, la verdad, en estas dos empresas y veremos a ver cómo funciona el año que viene.
Yo creo que el Corte Inglés directamente se ha quedado antiguo, no se está adaptando a los tiempos, como tú has dicho, Carlos, y exacto, solo es cuestión de tiempo. Sí, solo es cuestión de tiempo que la empresa o quiebre o la tengan que vender a algún inversor extranjero que modernice el modelo de negocio o cualquier otra cosa. Y sobre Día sí que me gustaría comentar, ¿eh? No nos olvidemos que hay ahora mismo Día está en los juzgados, ¿eh?, con los franquiciados, y que las investigaciones que hay se le pueden complicar muchísimo a la empresa, ya que podría, hay sospechas de que detrás de todo esto no hay sino un negocio piramidal, ¿eh?, en que Día se financiaba con los franquiciados y que ha sido al dejar de aumentar los ingresos es cuando el esquema piramidal se ha venido abajo, como pasa siempre con todos los esquemas piramidales, con lo cual, de confirmarse esto en su momento, sería una de las mayores estafas de la historia de España, ¿eh? Ya veremos si finalmente se comprueba que es así o no. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tienes que decirnos de estos dos temas?
Hombre, de estos dos temas yo creo que el tema de día lo habéis explicado muy bien y en el del Corte Inglés agregar un par de cosas. Hace 6 días estaba la noticia, Moody's mantiene el Corte Inglés en bono basura pese a su plan de reducción de deuda. Esto es una noticia de Voz Popular. Pues bueno, Moody's no cambia la opinión sobre el Corte Inglés, anunció un plan de estudio de 130 inmuebles para su posible venta que les podría originar unos ingresos de 2.000 millones de euros para rebajar deuda. Aún así, aún con ese plan y aunque han conseguido colocar 90 millones de deuda senior, pero que seguimos, siguen, que vamos, que esta agencia de calificación los considera un absurdo. Yo creo que ahí han podido pasar muchas cosas que en el fondo ellos sabrán lo que han hecho. Han pasado de una posición dominante del mercado en la que el Corte Inglés era pues, bueno, un referente en el sector retail, o era el referente. Era pues bueno, con unos valores, unos inmuebles impresionantes y siendo un poco la marca más importante de lo que es el sector de distribución. Bueno, pues a que te califiquen por en las agencias de este tipo como que estás más allá que para acá. Temas, yo creo que recordarás, Juan Carlos, seguro el artículo que hiciste hace unos años, creo que fue 2005, 2007, por ahí, el tema de las tarjetas de compra del Corte Inglés que se daban
un poquito
a todos.
Más, creo que fue en el 10. Además, es un artículo que me lo censuraron en el medio en donde escribía entonces y tuve que publicarlo en otro sitio. ¿Sí? Porque, okay, no, porque, vamos, decían que había un... No, vamos, había un problema directamente con el anunciante que era el Corte Inglés.
Pero vamos, que lo que venías a decir en ese artículo era que a todo bicho viviente que entraba por la puerta le daban una tarjeta con 3.000 euros.
Sí. Sí, de hecho, la financiera del Corte Inglés a nivel de volumen de concedidos creo que es la primera o la segunda en España.
Ahora la segunda, llegó consumo, a ser la primera.
Segunda.
Llegó a ser la primera, ¿eh?
Sí,
varios años.
O sea, no sé cómo tendrán la mora ahí, pero yo creo que está bastante, bastante alta, ¿eh? Por encima del 10 seguro.
La mora a las dos cifras seguro, ¿eh?
Entre aquella decisión o aquellos cálculos de aquello que hicieron con esa financiación. Y por otro lado, el tema del cambio de modelo de negocio. O sea, ahora mismo el comercio online, Amazon y todo, que la vida cambia y los sectores se transforman y hay que estar, y que seas el número uno y que tengas el mercado y que esto sea tuyo, no significa que vaya a seguir siendo tuyo dentro de 10 años. Y hay un hecho evidente que es el entrar en la página de Amazon, entrar en la de Corte Inglés, cosas diferentes.
Y ahora todavía se han modernizado, pero ya te digo, les cogió con el pie cambiado. Tenían que haberlo hecho mucho antes y trabajaban antes también con proveedores muy, muy buenos y muy importantes y que están dejando de trabajar con ellos porque ven que es que no venden.
Y que ese proveedor bueno y muchos proveedores también con el comercio online dicen, coño, es que yo no necesito ningún gran almacén para distribuir este tipo de productos míos, es que lo puedo vender online.
Claro.
Y luego, pues yo qué sé, llegamos, yo recuerdo hace unos años o algo más, que incluso se llegó a ir al foro de Davos a quejarse de lo malo que era el comercio online. O sea, que esto no es quejarte por mucho poder que tengas, es que ojo cómo cambian las normas y el funcionamiento de tu sector y no te sabes adaptar, que caes. ¿Sabes? O sea, por mucho que vayas al foro de Davos a quejarte de que el comercio online, pues igual ese pequeño comerciante de barrio al que tuvo que cerrar ante la competencia de los grandes almacenes que abrían los sábados y los domingos y lo que, en fin, y facilitaban tanto la financiación, pues ese tuvo que cerrar y ese no pudo ir a llorar a Davos a que le cerraran a la competencia. Pues es que yo creo que han sido muchas cosas y que yo creo que nos pasa a todos y a cada uno en nuestro sector, que o te sabes ir adaptando a lo que viene o...
¿Cómo te quedas? Bueno.
Tampoco y de hecho
Y de hecho estas empresas, ¿no? Como el Corte Inglés, Día, por lo menos desde la parte de los acreedores, por mucho que las agencias de calificación digan esto o lo otro, al final son empresas que hasta hace nada se tenía la creencia de que no, o se tiene la creencia todavía de que no van a caer porque han sido referentes en este país. Y entonces lo que hacen es cuando hay operaciones, ¿no? de deuda, ¿no? Decías que el Corte Inglés trataba de emitir más deuda, automáticamente se aprobaba y sin mirar nada más. Se les concede y fuera, porque al final dicen, bueno, esto no va a caer. Pero claro, torres más altas han caído. Entonces, bueno, ahora ya se están dando cuenta los acreedores de que quizás no es tan buena idea, ¿no? Seguir metiendo líneas, incrementando líneas con estas empresas.
Últimamente ha salido en varios medios y además lo ha dicho varias veces Jeff Bezos, el dueño, el CEO de Amazon, que su empresa tarde o temprano también caerá. Es que las empresas también tienen su ciclo de vida y conforme estamos avanzando en los años, ese ciclo de vida se está cortando. Entonces, pues porque el desarrollo tecnológico es más rápido, está el tiempo respecto al desarrollo, el desarrollo tecnológico respecto al tiempo, toma una curva exponencial y entonces o te sabes adaptar muy rápido a todos los cambios que pasan cada día en tu sector, o a nada que tengas un despiste, te toca echar el cierre.
Y Juan Carlos, esto es muy interesante lo que acabas de comentar, que daría para otro programa, que es el tema del corporate venturing, ¿no? Que al final son pequeñas startups que no se acaban de integrar digamos, en la compañía, en una gran compañía, una gran empresa, porque si trabajas de manera más en pequeño equipo, en petit comité, tienes muchas más opciones de desarrollar la idea o el producto, digamos, que vaya a ser referente en los próximos años. Que si estás trabajando una gran estructura con unos vicios, ¿no? Y una manera de hacer muy complicada que te van a bloquear esas ideas. Esto es muy interesante también.
Y unos recursos humanos que no saben y no saben ni
Gestionar,
siquiera
exacto.
identificar el talento en las entrevistas, ni una serie de cuestiones de que a quién entran referidos, una serie de cosas, pues chicos, pues al final, pues que solo juegan a la pelota tú y tus amigos, pues ahí vais a ir tú y tus amigos. No, o sea, es que la gestión de recursos humanos en muchas grandes empresas, pues daría también para una colección de programas. Bueno, pues allá de ellos. O sea, hace pues también unas semanas en el sector constructor, hablando del sector constructor y todas las innovaciones que está habiendo ahí, el referente mundial en estos temas de tecnología es un director asociado de la Escuela de Arquitectura de Chicago. Él ya no hablaba de la mala selección del talento, no, no, incluso si al que tienes que es muy bueno o le sabes cuidar muy bien, o lo normal es que termine montando su startup.
Sí, y se te
O
va,
sea,
claro.
y se te va. O sea, ya no es que ni siquiera le identifiques y le contrates. Que no, que tenga, que tus estructuras de gestión de personal sean un desastre. O que valoren una serie de cosas que en el fondo a ti no te están aportando nada. Sino que incluso al que ya tienes dentro, o le valoras y le cuidas, o es que la oportunidad que ese señor puede tener ahora mismo de tener una financiación, sacar sus ideas, montar su startup, pues es que son mucho mayores de las que había hace 10 años.
Y es que
Entonces,
el
la
organigrama
gestión del talento,
sí.
aquí cada vez caben menos cuñados.
Claro.
Por hablando en plan, menos primos, menos cuñados, menos amigos del colegio y menos gente, porque al final todo se va abajo. Y conforme más avance el tiempo, más posibilidades hay de que eso se vaya abajo. Porque esto está cambiando muy rápido y necesitas muchísimo talento y muchísima gente.
Es que los modelos empresariales, los modelos de negocio están cambiando a toda velocidad. Encima, tenemos que la incorporación de nuevas tecnologías, lo que va asociado a la cuarta revolución industrial, pues no es fácil, hace falta muchísimo conocimiento, en algunos casos hacen falta también inversiones fuertes, pero sobre todo conocimiento, hay gente que sepa hacerlo, gente que tenga pues la formación en lo que va asociado a esta cuarta revolución industrial y que sea capaz de incorporarlo en las empresas donde está. Y ahí las grandes empresas como Amazon es que llevan una ventaja importante y otras, aunque tengan el dinero para hacerlo, como el Corte Inglés, pues no lo están haciendo, pues porque no saben, no han sido capaces de verlo sus directivos. Bueno, En fin, no sé si queréis comentar algo más, llevamos ya ahora un
Sí,
programa
no,
bastante largo.
es que es muy curioso porque a veces ya no, ya no, 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 por, hemos salido el tema del Corte Inglés, pero medio IBEX.
Sí,
Aquí,
sí, sí.
En esta empresa eléctrica entran los de la universidad tal, porque ahí tenemos, porque lleva siendo así los últimos 30 años. Pues oiga, pues usted se mantiene a flote gracias a los decretos ley, ya que son mercados intervenidos. Pero ojo cómo cambia algo o cómo desde Europa llega algo y empieza una libre competencia, que ya le voy a contar yo a usted dónde se va a ir esa empresa y sus 30 años de egresados de esa universidad.
Sí.
Entonces, o 50 años, es que hay casos que son clamorosos, ¿no? O gente que entra en departamentos técnicos de alguna gorda y lo primero que llega el compañero, ¿a ti quién te ha enchufado? Ya, a mí no me ha enchufado nadie. Pues vete preparando. O sea, es que hay usos y costumbres que son incompatibles con la sociedad en la sociedad y todos los cambios que está habiendo en procesos, en tecnologías.
Muy bien, pues si queréis vamos acabando. Carlos, ¿querías añadir algo más?
No, nada más.
Pues muchas gracias y también por tu paciencia porque el programa ha sido realmente largo.
Sí. Y la de nuestros oyentes.
Sí.
Lo podemos partir en dos partes.
Bueno, pues eso ya lo dejamos en manos de Juan Martín.
Hombre, y pues nada, de terminar ya también y bueno, agradecer como siempre la invitación al colectivo. Eso siempre. Y agradecer la paciencia de nuestros oyentes y el apoyo y el esto. Y hombre, y sobre todo además, pues oye, que ya queda un año, ya queda una semana menos. Este
sí,
discurso de estas actividades ha quedado claro que ya queda una semana menos.
Y la semana que viene tenemos que hacer uno con el balance del año 2018 y también con a ver cómo pinta el año 2019, que yo creo que para no romper la tradición, ya que lo hacemos todos los años, ¿eh?
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos, gracias a toda la gente que nos escucháis, Juan Carlos, te podemos seguir en las redes sociales, especialmente en @JCCabrero, y Carlos, no sé si... Sí. Sí, perdona. Sí, en Twitter, sí. Sí, y Carlos, no sé si ahora escribes en algún sitio... Últimamente.
Bueno, es el propósito de Año Nuevo.
Muy bien, pues nada, te lo esperaremos ansiosamente. Y gracias también a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez, a toda la gente que nos escucháis. Feliz Año Nuevo a todo el mundo y hasta el próximo día. Nos vemos en colectivoburbuja.org.